A 5 años de libertad vigilada fue condenado el exfrentista Enrique Villanueva por el crimen del senador Jaime Guzmán.
En un operativo que duró poco más de una hora, se rescataron los cuerpos de los dos ocupantes de la avioneta siniestrada de Melipilla.
La ministra Jimena Rincón no descartó la posibilidad de que se pueda llegar a un protocolo de acuerdo en torno a la reforma educacional.
Estados Unidos entrega armas a los kurdos para frenar el avance de los yihadistas en Irak. Ustedes, buenas tardes, bienvenidos. Es la una con un minuto ahí. 15,4 grados en Santiago. El día está más bien heladito. La semana, eso sí, van a ir subiendo las temperaturas. Vamos a revisar, como siempre, hacia el final del programa el pronóstico para esta semana, que es más corta, porque el viernes 15 es un día feriado. Así que es una buena noticia a partir de esa semana con ese antecedente. Se esperaba hace ya más de 20 años, ¿verdad?, una resolución definitiva en el caso del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Bueno, esa sentencia llegó, hoy día la dio a conocer el juez Mario Carroza. Por supuesto, no deja contentas a todas las partes. Hay sensaciones mixtas, porque si bien la sentencia es una sentencia condenatoria, donde se reconoce que aquí hubo un acto terrorista en el asesinato de Guzmán, el plazo es poco y de partida, dado que son 5 años, hay pena remitida, porque el único preso en este caso, recordemos que el resto se fugó en una canasta, en un helicóptero, desde la cárcel de alta seguridad, el único preso finalmente tiene la opción de hacer valer el tiempo que ya ha estado en la cárcel. Bueno, de ese tema y otros más vamos a conversar en esta edición de noticias. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes, claro que sí. Varios temas vamos a abordar hoy día. A propósito de lo del caso Guzmán, estuvo Villanueva en tribunales conociendo la sentencia que da hoy día a conocer el juez Carroza. ¿Cuánto pesó la prescripción? Es otro de los temas que también hay que poner sobre la balanza en esta sentencia que se da a conocer esta mañana. El rescate de los cuerpos en Melipilla también es noticia en esta jornada, y el ámbito internacional está marcado por varias cosas, pero lo más concreto tiene que ver con la lucha contra los yihadistas que se lleva adelante en Irak. En la entrega de armas a los kurdos por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido ratificado esta mañana, un supuesto golpe de Estado que trató de dar adelante el día de ayer el primer ministro al-Maliki, y así están las cosas en ese país. En otro frente de lucha y también de negociación es lo que está pasando en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, que ya se sentaron nuevamente en el Cairo para tratar de conseguir una paz definitiva. Hay tregua de 72 horas que hasta este momento no ha sido violada por ninguna de las dos partes. Gary Medel, ya es del Inter, y Ángelo Enríquez al Dinamo de Zagreb. Son las nuevas novedades que tienen que ver, obviamente, con jugadores chilenos que están militando en el extranjero.
Y que terminan de confirmar que el Mundial es un gran molde del fútbol, ¿ah?
Qué gran vitrina, además.
No, claro, claro. El molde del fútbol, totalmente. Vamos con las noticias nacionales. El ministro en visita, Mario Carroza, dictó sentencia contra Enrique Villanueva Molina, único procesado en el homicidio del senador de la UDI, Jaime Guzmán, ocurrido el primero de abril de 1991. El exfrentista fue condenado a 5 años de libertad vigilada. Su abogado defensor, Roberto Celedón, presentó un recurso para dejar sin efecto la sentencia, calificando el proceso como totalmente viciado.
Y la Unión Demócrata Independiente recibieron con impotencia y también frustración la sentencia dictada por el juez Carroza. El secretario general del partido, Javier Macaya, dijo que uno no puede dejar de sentir impotencia, frustración por la pena aplicada. Hay ciertos delitos que son imprescriptibles, que son de lesa humanidad, fue lo que dijo el dirigente.
En un operativo que duró poco más de una hora, los efectivos del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Rescate de la FACH lograron rescatar los cuerpos de los dos ocupantes de la avioneta siniestrada en la tarde del sábado en Melipilla, donde iba el director del hospital de la comuna, Iván Oyarzún. Las maniobras comenzaron pasadas las 10 horas, luego que las condiciones climáticas lo permitieron.
Vamos por un momento a la política. Esta mañana la ministra Jimena Rincón no descartó la posibilidad de que el Ejecutivo pueda llegar a un protocolo de acuerdo en la reforma educacional con la alianza como el suscrito entre ambas partes para aprobar la reforma tributaria en el Congreso. En conversación con Mega, la secretaria de Estado señaló que son bienvenidos todos los protocolos que se puedan suscribir para ir ordenando el debate y encauzando la discusión.
Consultado por el tema, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, remarcó que si la oposición tiene disposición en torno al fin al lucro, el copago y la selección, súper contentos de acogerlos, dijo. Hoy, el ministro se reunió con representantes de la Iglesia Evangélica para exponer los alcances de la reforma educacional.
Y luego que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, presentara las indicaciones a la reforma tributaria en la Confederación de la Producción y del Comercio, expresaron mesura respecto a estos cambios. El presidente de la entidad, Andrés Santa Cruz, aseguró que están analizando y al parecer se ha respetado el protocolo. Sin embargo, acotó que darán una opinión cuando tengan un análisis totalmente detallado.
Y esta mañana en Radio Duna estuvo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, para comentar el paquete de indicaciones que finalmente fue ingresado el sábado, luego que el Ejecutivo pidiera 48 horas más de plazo. Las indicaciones se ajustaron al protocolo, según destacó el subsecretario. También reconoció errores comunicacionales en el manejo político de la reforma y admitió que la desaceleración económica fue un incentivo adicional para lograr el acuerdo.
El diputado Gaspar Rivas formalizó esta mañana ante el CERVEL su renuncia a Renovación Nacional. El parlamentario por los Andes y San Felipe dijo que se aleja de su partido y también de la alianza tras sostener diferencias, según dijo, abismantes.
La ministra en visita, Marianela Cifuentes, que investiga la aparición de osamentas humanas de 13 personas en Santo Domingo, descartó que correspondan a detenidos desaparecidos. Según la opinión de los expertos del Servicio Médico Legal, por las características de las osamentas, se trataría de un hallazgo de tipo arqueológico, no vinculado a causas de derechos humanos, dijo la magistrada. Ya es la 1:07. Recomendable la entrevista esta mañana con Alejandro Mico, ¿eh? Porque entre otras cosas hablamos algo de los aspectos técnicos de la reforma, que todavía hay que irlos desmenuzando. Son casi 200 páginas de indicaciones, un poquitito menos de páginas que el proyecto de ley, como reconocía Mico hoy en la mañana. Pero hablamos también un poco de política, de cómo se llega hasta ahora, de qué es lo que viene hacia adelante, de cuáles son los ajustes que finalmente se le hicieron a temas tan relevantes como el FUT histórico, como las reinversiones y como los sistemas generales que van a quedar instalados. Chile no tiene un sistema general, va a tener varios sistemas generales que van a convivir. Teníamos más de uno y ahora se suma el de la renta atribuida, que él explicó ahí en qué casos convenía más uno y otro, etcétera. Interesante, además también nos reímos un rato respecto de la paternidad de la guagua, etcétera, etcétera. Así que recomendable la conversación con el subsecretario Alejandro Mico.
Vamos a tribunales. Hoy día se conoció una sentencia que era bien esperada. 5 años de libertad vigilada fue condenado Enrique Villanueva Molina, el exfrentista, por su responsabilidad en el homicidio de Jaime Guzmán Errázuriz, un hecho ocurrido hace 23 años, el 1 de abril de 1991. El ministro en visita, Mario Carroza, dictó esta sentencia en contra del procesado por el asesinato del exsenador, conocido también como Comandante Eduardo, quien fue acusado del delito de atentado terrorista con resultado de muerte. Una sentencia, una condena que no es para nada valorada en la Unión Demócrata Independiente, tampoco en la parte querellante y tampoco en el propio Villanueva, que su abogado ya ha dicho y ya anticipó que van a presentar un recurso para que no se lleve adelante la sentencia. Escuchemos lo que dijo justamente Villanueva esta mañana en tribunales al conocer la sentencia del juez Mario Carroza.
Pues yo nunca estuve presente en ninguna reunión donde se pretendió o se decidió asesinar a Guzmán. Eso es absolutamente falso. Yo dejé la dirección del frente en el año 89 y esto fue hecho en el año 91. Es absurdo pensar que una operación se planea en el 89 para realizar en el 91. En segundo lugar, Norambuena es una víctima de esto también. O sea, lo usaron a través de este concepto de delación compensada. Una persona que está condenada a muerte puede decir cualquier cosa. Una persona que vive las condiciones que creo que vive, Norambuena en la cárcel de Brasil, puede decir cualquier cosa con el objetivo de venir a Chile, que es lo que buscaron.
Recordemos que Villanueva fue sentenciado por haber participado en calidad de autor intelectual del delito de atentado terrorista, según determina el juez en su sentencia. Sentencia que, como decías tú, Rodrigo, no es bien recibida por ninguna de las partes, porque también la defensa tomó la determinación de presentar un recurso para tratar de revertir la sentencia que condena finalmente a Villanueva a 5 años de libertad vigilada. ¿Por qué una pena tan baja ojos, verdad, de todo el mundo? La verdad es que es difícil tener argumentos para esgrimirlo en sentido contrario frente a un delito además de tanta gravedad. Bueno, entran aquí a operar un montón de razones. El comandante Eduardo finalmente, que es acusado, insisto, por atentado terrorista con resultado de muerte, como autor intelectual, etcétera, finalmente se ve beneficiado por el tiempo que lleva en la cárcel y por la prescripción, que es probablemente uno de los puntos más controvertidos de la sentencia, dado que la UDI siempre apeló a que esto fuera considerado un delito de lesa humanidad y estos, por definición, no prescribe.
En la cuña que escuchábamos de Villanueva mencionan varios momentos a Hernández Norambuena, que tiene que ver con una entrevista que él le entregó en televisión desde la cárcel de Brasil, donde está todavía recluido, y donde él hace mención a Villanueva, lo hace partícipe de este asesinato, y donde supuestamente Villanueva dice que hubo una colusión con un abogado y que a él por eso lo incriminan en este proceso. Queremos saber cuál es la cómo toman este fallo dictado por Carroza en la Unión Demócrata Independiente. Hablamos con su abogado, Cristian Letelera, quien tenemos en la línea telefónica. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola.
Gracias por atender nuestra llamada.
Abogado, a ver, aquí hay de dulce y de agraz. Veamos primero el vaso medio lleno y después vemos el vaso medio vacío. Yo le había escuchado, me parece que fue a Lucho Hermosilla en su momento, que en este caso es el abogado de la familia, ¿verdad? Decir que una razón para conformarse con la sentencia que se iba a escuchar hoy día era que se considerara, o sea, el contenido de la parte condenatoria y que la condena estableciera que se había tratado de un crimen y de un delito de carácter terrorista. ¿Eso se cumple con la sentencia que se conoció hoy día?
Sí, efectivamente, así lo dice en su sentencia el ministro, que se le condena a Enrique Villanueva como autor del delito de atentado contra autoridad política con resultado de muerte, y eso lo tipifica en una disposición que está en la ley de conductas terroristas de la ley chilena. Uh-huh. Y eso nos deja muy contentos, Connie, porque por Dios que hemos abogado, hemos luchado porque este caso tenga a su responsable ajusticiado en el punto de vista condenado, y resulta que ha sido tan difícil. Se han fugado en la cárcel de alta seguridad uno de los autores materiales, y también en Andes Norambuena, que ahora está preso en Brasil. El otro día la comandante Ana fue apresada en el verano en Hamburgo, y resulta que 20 días después nos dicen que fue rechazada la extradición de la Corte Suprema de Chile. Tenemos que en Argentina el gobierno argentino le da asilo político a Pablaza, cuando la Corte Suprema de Argentina en el año 2010 había acogido la petición de extradición de la Corte Suprema de Chile, y así suma y sigue. Tuvimos al Chele, que queda fuera del caso porque la Corte Suprema acoge un recurso de amparo. En fin, hemos tenido tantos inconvenientes con que una sentencia condenatoria, por baja que sea, como ha sido el comentario de mucha gente acá en el ambiente tribunalicio, es de verdad, nos deja conforme en ese sentido, que ver el vaso medio lleno, porque al fin tenemos una pieza jurídica que dice que es conducta terrorista y que condena a uno de los que eran los seis personas que comandaban el Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando determinaron que había que matar a Jaime Guzmán.
Veamos el vaso medio vacío ahora, abogado, que tiene que ver obviamente con el partido que usted está representando, que mostraron impotencia, frustración por la condena, que son 5 años de libertad vigilada, ni siquiera en la cárcel.
Bueno, primero la impotencia es de todo lo que yo le he enseñado anteriormente, es decir, que estén todos fugados, que hay gobiernos que amparan a estos fugados, segundo, que se encuentran, son apresados y nuevamente libres, o sea, hay un manto de protección que no hemos podido romper. Y en segundo lugar, el hecho de que aquí lo que se va a discutir en esta sentencia va a ser precisamente la prescripción y la naturaleza jurídica, porque a nosotros nos parece una incongruencia que se le condene por delito terrorista y sin embargo enseguida se le aplique la prescripción,
claro.
Yo creo que eso no es correcto.
¿Pero qué dice la ley en concreto, abogado? Porque una cosa es lo que uno le pueda parecer bien o mal, pero ¿qué dice el texto de la ley en este caso?
No, la ley en ese sentido, Connie, no dice nada. Lo que dice sí es el Estatuto de Roma. Uh-huh. Y el Convenio de Ginebra del 12 de agosto.
Que califica este tipo de delitos como delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Y eso es un tema que la judicatura, que los jueces chilenos han aplicado en muchas oportunidades en casos de violación a los derechos humanos.
Exactamente. Entonces aquí vemos que para un caso sí y para otro no. Entonces toda esa jurisprudencia que hay en materia de derechos humanos respecto a los militares, yo creo que es plenamente aplicable en el caso del asesinato de Jaime Guzmán. Por eso es que nuestra lucha jurídica en lo judicial en los próximos meses va a ser precisamente el señalar aquello. Y eso va a ser un hecho que yo creo que es muy importante para el futuro de la causa, porque además tiene otra importancia con el que yo tenía en este sentido mucho cuidado de que ojalá no ocurriera, y no ocurrió, que también es el vaso lleno, que es el hecho de que no declarara el sobreseimiento temporal respecto a las personas que no han sido habidas y que están condenados, que rompieron su condena, o bien que están fugar lisa y llanamente de la justicia chilena.
Entonces, el caso de Pablaza.
Claro, el ministro lo deja abierto, no dice nada, y eso nos lleva a seguir abogando porque se siga haciendo justicia en esta materia, así que eso es muy bueno.
¿El juez da alguna explicación de por qué no considera delito de lesa humanidad esto y aplica la prescripción? ¿Hay espacio para hacerle esa pregunta al magistrado?
No se hace cargo de eso. Lo que se hace cargo sí es de porque la defensa de Villanueva reclama que él no participó, primero, en el hecho, y segundo, que además de dar, no da lugar a que él no tuvo conocimiento que se iba a matar a Jaime Guzmán.
Escuchábamos recién a Villanueva diciendo que él se había retirado el 89 de la dirección del Frente.
Claro, pero resulta, pues, Connie, que hay compañeros de él que dicen exactamente lo contrario, y en marzo del año 91, lo que se llamaba los príncipes del mambo, así le llamaban, eran seis personas: que estaba Sergio Galvarino Pablaza, estaba Enrique Villanueva, que era el comandante Eduardo, está Juan Mago Gutiérrez Friedman, que es el comandante Chele, está Mauricio Fernández, y está la comandante Ana, la Mariana Emanuel Verhoeven, como parte de todo lo que era el comando, porque todas estas decisiones, Connie, eran tomadas en conjunto, y se toma la decisión de ajusticiar a Jaime Guzmán por razones políticas, y eso nos lleva a decir que esto es un delito de lesa humanidad, de tal manera que esa es la discusión judicial que se va a dar en los próximos meses después de esta sentencia. Pero en general la sentencia nos deja satisfechos en el sentido que es condene, que es un acto terrorista.
¿Qué pena está recomendando la fiscalía, abogado?
No, la fiscalía está aplicando una pena superior, de 10 años, pero ¿cómo se llama? Aquí se rebajó, porque yo creo que el ministro reflexionó mucho sobre la prescripción siempre estuvo latente, porque la defensa de Villanueva desde luego la hizo valer. El ministro la rechazó en su momento como excepción de previo especial pronunciamiento, pero después la acoge y le aplica la media prescripción. Atendió todos los días que estuvo fuera del país Villanueva, y eso es lo que nosotros nos deja, que ahí hay una pata coja de la mesa, y que nos da la posibilidad a nosotros de, con buenos argumentos jurídicos, echar abajo la sentencia en esa parte.
¿Con qué recurso, abogado Letelier?
Recurso de apelación, desde luego. Respecto
a la prescripción.
Exactamente.
Perfecto.
Y a la pena, ya.
Ya, pues.
En coordinación con los abogados de la familia, ¿ustedes van a actuar coordinadamente?
Sí, yo con Lucho trabajo permanentemente.
Ya. Abogado, que esté muy bien, gracias.
Bien, hasta luego.
Buenas tardes, muchas gracias. El abogado de la UDI en el crimen de Jaime Guzmán, el exdiputado Cristian Letelier, confirmando entonces que va a haber apelación para atacar el tema de la prescripción, porque se establece por parte de la defensa que aquí hay un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
Esta mañana las condiciones
¿De
climáticas...
¿De la defensa dije? No, perdón.
No, de la parte querellante. Sí. Decía yo que esta mañana fueron necesarios... Las condiciones climáticas lograron y ayudaron para que fueran rescatados los dos cuerpos que se accidentaron en esta avioneta el día sábado ahí en las cercanías de Melipilla, y hoy fueron necesarios dos vuelos por parte del club aéreo, que fueran llevados al club aéreo de Melipilla, los cuerpos de Luis Fritis y Iván Oyarzún, los dos tripulantes de esta avioneta que se accidentó, decía yo, el pasado sábado en Cholque, ahí en las cercanías de Melipilla. Las víctimas, que recordemos, fueron encontradas ayer por el Servicio Aéreo de Rescate de la Fuerza Aérea, pero rescate que no pudo llevarse a cabo el día de ayer por las condiciones climáticas, por las geográficas, que era bien, bien difícil acceder a ese lugar, y se llevó a cabo esta mañana en dos vuelos, como decía, que comenzaron a operar a eso de las 10 de la mañana y que lograron rescatar ambos cuerpos, que van a ser periciados en el transcurso de esta jornada, de acuerdo a la información que entregaban desde la Gobernación y desde la propia Fuerza Aérea de Chile. Entonces se logra rescatar estos dos cuerpos de estas dos personas que lamentablemente fallecieron en este accidente aéreo ocurrido el día sábado de la tarde ahí en las cercanías de Melipilla.
Ojo con lo que está pasando en la discusión en torno a la reforma educacional. Hablábamos, ¿verdad?, de la reforma tributaria al partir, el protocolo de acuerdo que terminó en indicaciones y que ahora tiene que seguir su curso de trámite legislativo con aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado, luego en la sala y de ahí pasar a la Cámara, donde hay que negociar que los diputados la voten tal como viene, porque si no va a haber que ir a comisión mixta, y aquí el plazo autoimpuesto por el gobierno es que esto esté listo antes del despacho de la ley de presupuesto, que debe entrar al Congreso el primero de septiembre. septiembre, lo confirmó esta mañana el subsecretario Alejandro Mico. Digo, ojo, porque hay en ciertos ambientes un ánimo de lograr acuerdos también y de instalar la opción de hacer protocolos. Lo reconoció la ministra Secretaría General de la Presidencia, Jimena Rincón, en el día de hoy. Ayer, al Andrés Alamán en Tolerancia Cero, también habló de que había cierto espacio. Lo hizo también acá cuando vino hace más de una semana el senador de Renovación Nacional, cabeza de las negociaciones con el gobierno, lo fue en el tema tributario, lo está haciendo ahora en el tema educacional. El ministro Nicolás Eizaguirre ha dicho que hay disposición siempre que se acepte el sentido que el gobierno le quiere dar a la reforma. Lo ratificó aquí la subsecretaria Valentina Quiroga, dijo que los instrumentos eran todos conversables, siempre y cuando se suscribiera el corazón. O la gran declaración que hay detrás o el relato que hay detrás de la reforma. Pero atentos ahí porque la UDI, por ejemplo, y esta mañana estuvo el IMATEC conversando en Información Privilegiada con Gonzalo Restín y Carlos Lavín, la UDI es de la opinión de que no hay que llegar a un acuerdo, que no es posible llegar a un acuerdo.
Acaba de decir que es imposible.
Y ellos lanzaron una propuesta alternativa porque consideran, además, ojo, aquí hay una visión más política, que la gran pelea está al interior de la Concertación por las diferencias que hay con la Democracia Cristiana en los fundamental y que hay que tomar cierto palco y no dejar de hacer el trabajo más de hormiga con las bases, con el votante de derecha para hacer ver que este es un proyecto que puede ser tremendamente equivocado a ojos del balance que hace la Unión Demócrata Independiente.
Es claro, Cash dice, en la medida que estemos frente a este proyecto de ley, refiriéndose obviamente al proyecto de la reforma educacional improvisado, como hemos visto en los últimos meses, es imposible firmar un protocolo de acuerdo. Uno llega a un protocolo de acuerdo cuando hay claridad, cuando hay un discurso común entre la presidenta, entre el ministro y entre la subsecretaria, dice el vicepresidente y diputado de la UDI, José Antonio Casas, ratificando entonces lo que tú decías, esta propuesta alternativa y que cierra las puertas y las ventanas también a la posibilidad de un protocolo de acuerdo como había anunciado esta mañana o había esbozado la ministra Jimena Rincón, y que después en ese mismo sentido Eizaguirre decía, bienvenidos todos los que quieran este protocolo de acuerdo, siempre y cuando los tres pilares fundamentales de esta reforma estén en el corazón de la discusión, decía el propio Eizaguirre.
1:22, vamos a los temas internacionales.
El presidente de Irak, Fuad Masum, ha encargado al chií Haidar al-Abadi formar gobierno en el país en contra de las aspiraciones del primer ministro Nuri al-Maliki, que quería seguir en el cargo otro mandato. Al-Abadi forma parte del mismo partido de Maliki, que en la noche del domingo desplegó al ejército en puntos claves de Bagdad en una muestra de fuerza.
Fuentes del Departamento de Estado norteamericano afirmaron que los kurdos están recibiendo armas estadounidenses para frenar el avance de los yihadistas del Estado Islámico. Fuentes precisan que las fuerzas de seguridad iraquíes enviaron un avión C-130 cargado de municiones a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, en un intento por fortalecer a los combatientes que intentan contener el avance de los milicianos del Estado Islámico.
Ahora es el gobierno de Costa de Marfil el que ha decidido suspender todos los vuelos con destino y procedentes de Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, los países afectados por el brote de ébola. El ejecutivo marfileño ha tomado esta decisión después de que el pasado viernes la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declarara la epidemia como una emergencia de salud pública de alcance internacional.
Las delegaciones de israelíes y palestinos iniciaron una ronda de negociaciones en el Cairo en un intento por terminar el conflicto en la Franja de Gaza y poner fin al bloqueo sobre el enclave costero, en momentos en que los bandos parecían respetar un nuevo alto a las hostilidades declarado por 72 horas. En tanto, un grupo de ayuda humanitaria de Turquía anunció que enviaría nuevamente embarcaciones en desafío al bloqueo de Israel sobre Gaza.
Las autoridades ucranianas han instado a la población de Donetsk y Lugansk a abandonar esas ciudades rebeldes antes de la ofensiva que las fuerzas gubernamentales piensan lanzar contra las posiciones de los insurgentes prorrusos. El gobierno está dispuesto a ofrecer cualquier medio de transporte necesario para que los civiles huyan de ambas ciudades a través de corredores seguros.
1:25, nos vamos al deporte. Tras participar en su primer enfrentamiento con el Inter de Milán, el mediocampista chileno Gary Medel se mostró feliz por haber llegado a la institución. Formado en la Universidad Católica, Medel comentó que en la práctica de hoy se sintió muy bien, trabajando físicamente, y dijo esperar que este año logren grandes cosas.
Y el atacante del Manchester United, Ángelo Henríquez, fue enviado a préstamo al Dinamo de Zagreb por una temporada. El chileno, que fue presentado este lunes por el club croata, será compañero de otro chileno. de Junior Fernández. 1:25 que nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielos parcialmente nublados, 15.6 grados de temperatura, y la máxima en la tarde podría alcanzar los 17. En Valparaíso y Viña del Mar se espera escasa nubosidad para la tarde, a esta hora, y 18 grados, y a 20 podría llegar la máxima. En la ciudad de Concepción, tarde despejada, 12 grados en estos momentos, y a 13 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde se viene nublada y con chubascos, 8 grados a esta hora, y la máxima podría alcanzar los 9 en esa zona del país.